¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a miércoles 19 de abril de 2023. Saludamos a Lauro Valle, a Grace Salazar, a Mauricio Pérez y también, por supuesto,
Hola.
a quienes nos sintonizan desde hace ya un tiempo en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, Inimagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, no solo en el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast, también Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos se puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Y tenemos canal de YouTube, hay una campaña también de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano y de eso nos va a contar Andrés Hernández. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Felipe, muy bien, gracias. Un gran saludo también al panel del día de hoy. Así es, tenemos canal de YouTube, Carta Ciudadana, lo pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente y por supuesto les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Y como bien tú comentas, Felipe, este programa es transmitido en parte gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos y la coordinadora relanzó su campaña de aportes que ustedes pueden conocer en www.lacoordinadora.cl. Ahí pestaña Súmate, van a poder conocer, entre otras cosas, de qué trata la coordinadora y las campañas de esta. Así que ya lo saben, invitados a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube Carta Ciudadana. Y si así lo desean, aportar en www.lacoordinadora.cl.
Repítete lo último, Andrés, si se puede, porfa.
Sí, lacoordinadora.cl, pestaña Súmate, ahí van a poder aportar en la campaña de aporte desde 1.000 pesos hacia arriba, así que muy invitados quedan para aquello.
Perfecto, ahí está. Oye, bueno, la Grace Salazar siempre tiene algún tema libre que quiere irrumpir. Yo tengo algunos propuestos, pero yo creo que la Grace tiene cara de decir algo. Así que Grace, usted tiene la palabra en este programa. ¿Cómo estás?
Bien, bien, oye, qué rico estar con la Laura, con Mauricio, y por supuesto con Felipe. Oye, mira, yo creo que el tema, no es que quiera redundar, pero hay dos cosas que si bien son un tema añejo ya, se vuelven nuevos cada día, y es el tema, por ejemplo, la seguridad, que no nos deja, especialmente con un poco el doble estándar que vivimos con el tema del gobierno, porque o sea, no prosperan los reglamentos para, por ejemplo, la ley de armas, no prosperan los reglamentos para las agendas cortas, llámenlas así, en temas de seguridad. Entonces, meten proyectos, sacan proyectos, los retiran, y la pregunta que queda en el aire es como, ¿quieren que la ley sea eficaz o vamos a seguir demorando los reglamentos que le van a dar eficacia? A mí me tiene un poquito lo que hablábamos la semana pasada, que en esta incertidumbre de qué va a pasar, porque tienen un discurso que sí, vamos a aplicar, qué sé yo, ley antiterrorista, ley de seguridad del Estado, vamos a estudiar los estados de emergencia, bla, 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 bla. Parece la profesora Charlie Brown, porque cuando hay que darle eficacia al derecho, no se ponen las pilas con los reglamentos. Eso me tiene complicado, no sé qué opinan ustedes.
Ya, y el segundo tema para que te lancé al
Y el
tiro.
segundo
Ya
tema,
vemos.
obviamente, sigue siendo la clínica de la Municipalidad de Santiago, la incautación que hubo de los computadores
Computadores.
del ex jefe jurídico de la alcaldesa, y obviamente la negativa que tuvo esta al
Grace,
entregar
perdón,
su
¿sería tu
teléfono
cargo? Perdón,
personal.
¿sería el cargo igual al similar que tú tienes actualmente? Así de
¿Perdón?
importante. ¿Es similar a tu cargo que tienes actualmente en tu trabajo?
Es el mismo cargo, es el
Okay.
mismo cargo. Soy
Muy,
directora
muy
jurídica.
importante.
Importante porque mira, de los directivos de planta, hay algunos que son estratégicos y que son de confianza del alcalde. Uno de ellos es el asesor jurídico, el otro es el administrador municipal, el
Como
otro
la
es el
quien la
SECPLAN, que es
reemplaza,
el,
digamos.
claro, el, la SECPLAN, que es la Secretaría de Planificación, la que maneja todas las licitaciones de los grandes proyectos, y la Dirección de Desarrollo Comunitario, que en definitiva son las que manejan los planes sociales. O sea, si ustedes se fijan, la ley entrega al municipio las amplísimas facultades para nombrar funcionarios de confianza en estos grandes puestos. Y por lo tanto se vuelven el brazo político del edil, porque es los que manejan toda la política que se va ¿cómo se llama? A desarrollar durante los 4 años del periodo del alcalde. Por lo tanto, incautar los equipos o sea, los equipos tecnológicos va a dar luz de cuáles eran las comunicaciones respecto a este proyecto en especial. Máxime cuando el director jurídico es el que visa, por lo menos el alcalde no firma nada que no vaya con mi mosca, entonces, bueno, y la negativa que ella tuvo a entregar su teléfono personal, ¿no? Porque, ojo, un alcalde puede negarse a tener teléfono institucional, pero todas sus comunicaciones igualmente son públicas, porque él es el alcalde, ¿no? Entonces, yo creo que algún juez va a tener que decretar ahí la incautación si es que saliera algo a la luz.
Ahora, eso que tú dices, Grace, sobre lo de la fallida compra de la clínica Sierra Bella, fíjate que yo no tengo, o sea, tengo los antecedentes que están en la prensa, digamos. Lo que sí me contaba un viejo periodista, increíble, ¿eh? Viejo periodista y un poco menor que yo, pero bueno, de tribunales, no voy a dar su nombre porque para proteger la fuente, pero me decía que ¿cuándo fue la elección municipal? El 2020. ¿no?
21, sí, se corrió para abril del 2021, debió haber sido en noviembre.
Fue hace 2 años. Uh-huh. 2 años son 24 meses, ¿no?
Así es.
Entiendo que la alcaldesa de Santiago ha tenido 11 jefes de prensa.
Es que ingobernable.
Esto puede sonar como a pelambre, ¿eh? Pero bueno, que suene como suene nomás, pero eso te demuestra exactamente lo que tú acabas de decir, que es ingobernable, es ingobernable, porque acá tampoco estoy diciendo que el jefe de prensa sea más importante que el asesor jurídico, es más, yo te podría decir que desde el punto de vista, digamos, legal, valga la redundancia, es mucho más importante el asesor jurídico que el jefe de prensa o el que le maneja las comunicaciones, pero yo creo que es un síntoma, digamos, que llama la atención, porque eso demuestra que no hace caso. Y cuando tú no le haces caso a quienes tú contratas para que sean tus asesores, ahí hay un problema de base, digamos, por decirlo de alguna manera.
Pero mira, cuando falla el asesor jurídico, falló el alcalde, pero cuando falla el asesor comunicacional, el jefe de comunicaciones municipales, el que está fallando es el jefe de gabinete. Porque es el jefe de gabinete que marca la pauta, la agenda, sí, política del alcalde. Y si este no sabe elegir muy bien un asesor comunicacional y lo deja en manos del alcalde, normalmente pasa esto, que van cambiando porque el alcalde necesita a alguien que le lleve la batuta para poder tener. Mira, nosotros en el municipio de acá existe un jefe de comunicaciones y que tiene muy buenos periodistas y periodistas muy conocidos que trabajan con el alcalde de Talca. Pero su jefe de gabinete es el que les marca la pauta y les dice, miren, esto sale, esto no sale, está la agenda importante, está la agenda política, viene...
Es como su secretario, si fuera en el caso un ministro.
Pero claramente, y si tú no tienes un jefe de gabinete a la altura, falla todo el resto.
Claro, pero cuando tú tienes a 11...
No, algo está mal.
Jefe de gabinete es bien malo.
Yo creo que la alcaldesa en este caso.
Sí, bueno,
yo también.
Por lo que reporté, digamos, y lo que me contaba este periodista, había una línea bien directa entre los jefes de prensa y ella. Porque tiene que ver con estrategias, tiene que ver con qué decir, qué no decir, cuándo decirlo, en qué momento.
¿Qué responder?
Es jodido el tema.
Es raro lo que tú decís, 11, o sea, casi mes por medio cambiando.
Un número de más.
Cada 2 meses.
A mí cuando me lo contó este amigo periodista, me dijo, sí, po, tu cara
sospechósala.
Lo dice. Y ahí me empezó a explicar un poco cómo había sido la relación y que efectivamente ese era un problema, digamos. Era un problema y bueno, yo no sé. Muchas personas cuando llegan a ser autoridades, en vez de escuchar a sus orejeros, tienen esta situación. Ahora, también es cierto, y yo me imagino que a ti también te tiene que haber pasado en la municipalidad, ¿creéis? Como dice mi amigo Axel Callis, que trabajó mucho tiempo en La Moneda, no hay nada peor que un asesor que tenga que pagar crédito hipotecario, porque esa persona va a cuidar su pega, y no va a cuidar su pega en términos de que no lo echen, pero no de cuidar su pega en términos de decir las cosas cosas pam pam vino vino, y que además de decir las cosas pam pam vino vino te hagan caso, porque una cosa es decirlo y otra cosa es que la estrategia que tú elaboras sea escuchada, porque a esta altura uno dice, está bien, pero los periodistas no son infalibles y puede ser una mala estrategia, ok, pero entonces no me contrates.
Mira, lo que pasa es que en general los alcaldes...
Que te resuelva las crisis.
Lo que pasa es que, mira, en toda orden de cosas siempre hay tres formas de hacer las cosas. La buena, la mala y la mía. Es que bravo.
Obvio.
Entonces, de repente en la mía es donde los demás fallan, pero eso también habla de madurez política, porque, por ejemplo, el alcalde con quien yo trabajo, que es Juan Carlos Díaz, él tiene, obviamente, la personalidad de los políticos que son como, ay, el lechero y tienen su ruta, pero tiene la madurez para sentar al equipo político y escuchar más de una opinión. Y muchas veces parte diciendo nada, porque yo soy siempre la mala, tú comprenderás que el asesor jurídico es como siempre, no se puede, así no lo haga, ¿no? Entonces me dice, oye, tú puedes decir la jefa con todo el interno en vez de la boda. Y terminamos agarrados así como de las mechas, pero finalmente entiende. Yo le digo,
bueno, oye, pero es que haces tu rol, pues, Grace, si exactamente el cargo que tienes, lo mismo que le pasa a un director de obras, que es más poderoso todavía,
porque claro,
responde por sí mismo, o sea, por sus decisiones. En el caso tuyo también, pues objetivamente, es como cuando estábamos en el caso de los indultos.
Sí,
tú no llegas a indultar sin leer lo que te ponen al frente, ¿me entendí? Entonces alguien te tiene que hacer el cortapiso. Si te dijeron, señor, que está todo mal, y igual lo firmáis, ok. Como, de hecho, ahí, eso es lo que se le está criticando hoy día a Iracy Hasler, y es más, a los que los días salieron apañándola atrás en un discurso, que tú eres culpable menos ella, una cosa bestial, sí. Es no asumir nada de nada, es como tú decís, yo no tengo ningún error. Y ahí un poco lo que hoy día Felipe explica, de que yo no tenía idea, Felipe, de esa información periodística, lógica, es raro, porque si tú has tenido un tal cambio adentro, y en este caso, ojo, yo me metí un poco en el caso Sierra Bella porque me tocó, porque mamá trabaja con propiedad, entonces sé que hoy voy a leer un poco, no cuadraba nada por nada, yo digo, como usted, sí, buena abogada, agarra un papel y leí, y sabía lo que significa A, esta era Z, y entonces sí, sospechoso, ok. Lo más raro fue que esto se lo avisaron como 2 o 3 meses antes que la Contraloría entrara con todo, por lo tanto se insistió mucho en hacerlo, el negocio, y tú cuando alguien te levanta una lucecita, tú lo primero que hacías es poner stop y mandar a revisar por si acaso, y ella continuó. Entonces, por eso digo que
esta cuestión. Perdón,
y no quiero dejar de lado que todavía el señor Troncoso nadie lo procesa, ojalá que lo procese luego, para que entiendan, no es un tema de color político, estoy hablando exclusivamente del hecho. El hecho es sospechoso y es ridículo, y eso es lo más ridículo de esta generación, de este lote, que estoy hablando de la Iracy y otros más. Que todos son culpables menos ellos, una cosa bestial. Si uno en la vida
no conoce. Pues pero eso no es un problema de generación, puede ser un problema.
No, de este lote, de los políticos, te digo.
No, eso tiene
pero
que
ver. Pero mira, déjenme contarle una cosa.
Aquí, lo peor, aquí los políticos nunca nadie se hace responsable, sino un problema de ellos.
No cuesta nada pedir disculpas si te puedes equivocar, Felipe, incluso.
Oye, pero lo peor de todo es que contratan a estos directores jurídicos, y yo no sé cómo sería el contrato del de Santiago, pero me ha tocado municipalidades grandes, así, Recoleta, qué sé yo, que los tienen bajo sistema honorario. ¿Por qué? Porque obviamente el sueldo planta fajo, ¿cachai? Dependiendo del grado que tenga el alcalde, porque el grado te lo da la ley por número de habitantes. Por eso que un alcalde de, no sé, pues de Isla Maipo gana mucho menos que uno de Providencia o uno de Las Condes, por la cantidad, o el que más gana hoy día es el de Puente Alto, porque es la comuna más grande, ¿verdad? Porque uno gana por ese tipo de grado. Entonces, cuando tú eres planta legítima, tú ganas un sueldo que hay nomás, porque está dentro de la ley de planta aprobada por cada municipalidad. ¿Qué hacen para subirle los sueldos, pagarle sueldos un poco más grandes? Es que los contratan a honorario. Entonces son asesores jurídicos que no tienen responsabilidad administrativa.
¿Me estás bromeando?
No, pues no te estoy bromeando. O sea, en materia penal siempre van a tener responsabilidad porque hay una ficción legal en nuestro código penal que dice que cualquiera claro. que... Pero en materia administrativa, o sea, por ejemplo, va a ser destituido, que se le haga sumario, no tienen responsabilidad administrativa. Entonces, para ellos es muy fácil decirle al alcalde, échele nomás y hagámoslo como en la empresa privada y cambiemos las cosas de bien y traigamos un tasador que nos diga que no vale 2.000, vale 9.000. ¿Te fijáis? También el alcalde responsable, que sigue la ley, lo que hace es pedirle una tasación a control interno con sus propios auditores, que vayan los experimentados de la
SEC. Tasadores inscritos en impuesto interno.
O pides una tasación externa licitada, la licitas para que el tipo te diga, mire, esto vale. ¿Por qué? Porque comprar un bien inmueble, mira, todos los municipios compramos muchos bienes inmuebles. esto acá, ahí, nosotros tenemos unos terrenos que incluso hay uno que lo acabamos de ceder que al, a bienes nacionales, que este, ¿cuántos? 10 hectáreas, ponte tú, aceptó una población y se cede a título gratuito ante el gobierno con acuerdos del consejo. No se hace una tasación, un estudio, mil cosas, incluso para cederlo a título gratuito. Entonces, obvio, con mayor razón cuando vas a comprometer el patrimonio público. Entonces aquí hay algo más, alguien se está llevando una tajada. Puede que no sea la alcaldesa, porque su inmadurez política, me refiero, la hizo pisar el palito pensando en el bienestar de su comunidad, sí, quién sabe. Pero estos gallos que trabajan ahí con alto sueldo y sin responsabilidad administrativa, se lavan las manos, se van para la casa y no les llegan ni por curado.
Sí,
como te digo, yo desconozco cómo es la contratación de este ex asesor jurídico, lo desconozco, pero por algo es ex ya.
Ahora, eso debería ser uniforme en todas las comunas, en todos los municipios. Laura, para que más o menos entienda, 2.000 era el precio y la municipalidad lo quería comprar en 8.000. Eso es más o menos para que caché de qué se trata, sí, así, sí, como un resumen.
Digamos. Sí, caché la noticia. Lo que no entiendo es lo de los asesores veces, que pica la crisis, pero...
Y dos veces el conservador de bienes raíces, dos veces, no una, dos veces, dijo, oye, esto tiene un concepto, ¿no? Precio justo. No,
presión,
no
sé, enorme se llama.
Eso, ya.
Mira, yo te voy a explicar lo de los asesores brevemente, Laura, brevemente.
Espera un poco, Grace, que el Laura, no sé si tú quieres decir algo sobre el tema y ahí le vuelvo a tirar la pelota a la Grace para que no te vayas quedando.
Es muy sencillo, yo me reí de los memes, me llamó la atención incluso la publicidad viral que hizo WOM con la situación de Irasí.
No nombremos la marca, por favor, que no nos auspicia. ¿Te gustó? Pues yo mandé el.
Es que fue chistoso, fue muy épico. Fue como.
Sí.
Como. Y bueno, yo creo que ayuda un poquito más a concientizar a la gente, ¿no? Y bueno, yo creo que igual estas cosas a corto plazo van a afectar. Y digo a corto plazo porque el chileno a veces tiene mala memoria. Quizá me estoy arrebatando mucho con mi predicción, pero yo creo que van a afectar en el plebiscito que va a haber ahora, en mayo.
O sea, no es plebiscito, pero capaz que se transforme en eso.
Bueno, elecciones.
El plebiscito a la.
No son constituyentes, consejeros
constitucionales.
Constitucionales.
Pero claro,
eso, lo mismo.
Podría transformarse en un plebiscito a la gestión del presidente Boric, claro. Y esos son como uno de los grandes temores del oficialismo plasmado en el cónclave de ayer que se realizó en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Después le voy a contar algunas papitas sobre eso. Se integra Claudio Salinas con nosotros. Claudio, ¿qué tal?
Hola, Claudio.
Hola a todos, ¿cómo estás?
Tiene fecha nueva, tiene fecha nueva.
¿Cómo? Perdón, que Claudio, algo dijiste, no se escuchó.
Sí. Llegamos corriendo, pero llegamos finalmente al programa, así que
ya.
Saludo a todos.
Oye, estaba hablando del tema de la fallida compra de la clínica Sierra Bella, y la Grace quería aclarar algo, Grace, dale, porfa.
Lo que pasa es que la Laura dice que no entendió esto de la responsabilidad administrativa. Lo que pasa es que cuando uno es funcionario público, está contratado con un decreto, digamos, está decretado tu cargo, tú tienes algo que se llama responsabilidad administrativa y respondes por eso, por cualquier acto que tú hagas en forma negligente o faltando a la probidad, respondes con la responsabilidad que te entregan en un sumario administrativo, que va desde una amonestación verbal hasta la destitución. Entre medio pasas por multas en tu sueldo, qué sé yo. Pero lo más importante es que si tú eres destituido de un cargo público ejerciendo esa labor, tú no puedes ser funcionario público, tienes una prohibición absoluta por 5 años a lo menos. Entonces, eso significa que el sistema público evita esta sillita municipal de funcionarios corruptos que se van pasando de un lado a otro o de un servicio en otro, como pasaba antiguamente. Salían de un municipio y entraban a un gobierno regional, y de un gobierno regional se iban a una Seremi y así continuamente, digamos. Entonces, la ley de responsabilidad administrativa te marca la posibilidad de enfrentar una responsabilidad que a lo mejor es distinta de la penal o de la civil, pero que permite un poco mantener limpio el sistema público. Pero cuando tú contratas a la gente bajo el sistema de honorarios, esa supresión a este sistema administrativo se elimina. Entonces es triste de repente ver grandes asesores que van por la vida sin responsabilidad administrativa, que hacen que otro chico firme, digamos.
Claro, eso es como sacar las castañas con la mano del gato.
Y pues tienen a un palo blanco que firma los oficios, pero el asesor real está contratado a honorario.
¿Qué dijiste, Laura? Qué ricas son las castañas.
Sí, son muy buenas.
Molido de leche cuando usa.
Mi generación no conoce mucho las castañas. Llevo castañas de colación en el colegio y nadie sabe lo que son. El otro día comió. Felipe se ríe. Que...
Está bueno, es que el dicho no está bueno. Oye, que se ríe la castaña. Ya, muy bien. No, está bien, sí, oye. Bueno, tenemos conectado al invitado. No sé si se irá a integrar de inmediato o esperamos que aparezca en cámara porque ya está, digamos, su ícono, pero ahí está.
Ahí
el diputado,
está.
El diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, que está con nosotros. Diputado, ¿nos escucha y nos ve o no? O más o menos, ¿no? La firme.
Yo los escucho perfecto, los veo perfecto. Creo que ustedes ya no me ven muy bien a mí porque acá está un poco oscuro. Estoy aquí en la carretera todavía.
Igual nosotros. Oiga, diputado, ¿hay agua en la piscina? ¿No hay agua en la piscina? Porque se lo pregunto porque... hay algunos parlamentarios que como que relativizaron ayer en la mañana, dependiendo si, bueno, en una de esas un préstamo que sirva para pagar deuda. ¿Cómo ve desde la lógica de los votos, además, y de la sensación ciudadana, sobre todo previo a lo que va a ser la elección del próximo 7 de mayo de los consejeros constitucionales, el tema de el sexto retiro o el retiro, digamos, los proyectos del sexto retiro que se pueden fusionar? Se habla del 10%, se habla hasta un 100%. ¿Cómo lo ve usted y cómo lo ve su sector esta idea? Que dicho sea de paso, hay algunos de los proyectos que entiendo son 6 o 7, que tienen autoría conjunta y solos de algunos diputados de su socio de Renovación Nacional.
A ver, habían aquí parlamentarios que durante un año estuvieron contando los días para que llegara el 18 de abril, que es cuando se podían volver a presentar estos proyectos. Llegó el día y tenemos, como tú muy bien dices, Felipe, 6 proyectos de ley de retiro del 10%. Algunos muy parecidos, otros distintos, que permiten sacar solo para ciertos fines, otros para con más libertad. Pero la verdad, Felipe, es que yo creo que es muy difícil, prácticamente imposible, que este proyecto de ley se apruebe. Esto es un proyecto que requiere un quórum especial de 4/7. En castellano, esos son 89 votos.
Claro.
De 155. Y hay que recordar que hace 3 semanas atrás votamos un proyecto de autopréstamo que era una especie de retiro encubierto, pero había que devolver la plata por último. Y ese proyecto obtuvo 39 votos en la Cámara, le faltaron 50.
Pero, perdón, diputado, perdón que lo interrumpa, pero el diputado Yarto, sí, claro, que es uno de los autores de uno de los proyectos, que es del Partido de la Gente, decía que estaban como a 2 o a 3 votos. Y que hubo una arremetida, la artillería pesada del gobierno que llegó al Congreso, algo que es una práctica muy habitual, digamos, no es que haya sido excepcional, y que eso generó que muchos votos que estaban comprometidos se dieran vuelta. Entonces, por eso yo digo, ¿qué tanto puede ejercer presión la autoridad, por una parte, pero también que estamos a pocas semanas de una elección de consejeros constitucionales y, bueno, tomar la bandera del retiro es bien popular, digamos?
Es popular, pero es tremendamente irresponsable. Hoy día el tema de los retiros es básicamente lo siguiente, Felipe. Hay 5 millones de personas que ya no tienen un peso en su cuenta. Y estas personas son obviamente las que tenían menos ahorro con los primeros retiros. Eran las personas más pobres de Chile. Eran las familias más vulnerables de Chile. Entonces, cuando uno habla de un retiro, lo que está diciendo
es que estamos perdiendo
de la inflación y el tema económico que los retiros generan. Entonces, no hay nada más irresponsable, no hay nada más populista que el tema de los retiros. Lo voy a decir con todas sus letras, Felipe. Los parlamentarios de derecha y de izquierda, porque hay de los dos sectores, que promueven estos retiros, están engañando a la gente, están diciéndoles que estos retiros no producen problemas en la economía, están diciendo que su única motivación es ayudar a las familias más vulnerables en circunstancias que las perjudica, y al final están aprovechándose de la popularidad de un tema para ellos pasar por caja, para ellos hacerse más populares, ganar minutos en la televisión, como ha ocurrido con estos parlamentarios que estos días han estado muy activos en las redes y en los medios de comunicación. Es una irresponsabilidad gigante, es el populismo que hace más daño a la población, y finalmente gente que está en la política para eternizarse en el poder, buscar el voto fácil, y no para hacer aquello que de verdad beneficia al país. Yo creo que esta es la peor raza de políticos que uno puede tener cuando proponen algo así, sabiendo, porque esta es la diferencia con los anteriores retiros, sabiendo lo que han causado los retiros en la economía y cómo la inflación está afectando a las familias más pobres de Chile.
Hay harto tema dando vuelta, hay un panel bien amplio, diputado, que le quiere preguntar, y yo creo que va la Grace Salazar, después va el Guaso, pero bueno, ahí nos vamos ordenando. Dale, Grace.
Gracias. Diputado, ¿cómo estás, Guillermo? Un placer.
Hola, Grace.
Hola. Igualmente. Oye, yo voy a hacer el contrapunto, ¿eh? Yo te encuentro mucho la razón, siempre me he opuesto a los retiros, pese a que cada vez que han salido, yo se lo he dicho aquí al panel, yo saqué toda la plata. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Yo entiendo en lo económico, aunque los impactos siempre que se han visualizado previos no han sido tanto, o sea, por lo menos la afectación que se pronostica en la economía y lo que ha pasado después de los retiros no ha funcionado como se previó en algún momento. Pero a mí lo que más me importa es lo siguiente. ¿Cómo le digo yo, cómo le dices tú al ciudadano normal, al que ha trabajado como yo más de 25 años, tiene sus patrimonios con un gobierno que nos quiere meter un proyecto de pensiones que en definitiva nos está diciendo, mire, todavía no sé quién administra, va a ser tripartito, pero no sé quién va a poner, no sé si la plata va a ser realmente suya o no va a ser suya. Y alguien me dice, mire, ¿sabes qué? Tenés la oportunidad hoy día de sacar el 100%. Ah, yo la verdad es que ante el solo temor de que alguien me quiera administrar y que pase con las AFP, lo que pasó con las AFJP en Argentina, en que vino el gobierno, ¡pum!, dijo yo administro y se quedaron sin ni un peso, casi que uno diría así, pues yo quiero el sexto retiro. ¿Qué explicación le damos a eso desde el punto de vista que ustedes están ahí en la tramitación de todas las leyes? Porque esto hay que interpretarlo no solo como el sexto retiro, sino con las reformas que están ahí sobre la mesa.
Sí, tu inquietud me parece muy válida y yo la comparto. La comparto tanto, Grace, que en la mesa de negociación de la reforma a las pensiones, parte de lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa como condición para poder legislar es justamente evitar un diseño que permita el topón para adentro, que impida que el gobierno de turno, que ojo, en el mundo este topón para adentro han hecho gobiernos de derecha y de izquierda. Uno se acuerda de Argentina, que lo hizo la Cristina Fernández, pero han habido otros lugares en donde la tentación ha sido muy fuerte también de sacar parte de los fondos de pensiones. Entonces, para nosotros es fundamental garantizar en el nuevo sistema de pensiones de que esta plata va a estar bien protegida y que el gobierno de turno no va a poder echarle mano. Te lo voy a poner en otros términos. Si yo viera en el nuevo sistema de pensiones vulnerabilidad para que el gobierno te robe la plata, entonces el próximo año, el 18 de abril, yo voy a ser el primero en promover el retiro del 10%, o del 20% o del 100%. Pero hoy día no tiene sentido hacer eso por un simple temor. Hoy día lo que nosotros estamos haciendo es intentando legislar bien en materia de pensiones para que eso no ocurra, que bien amarradito, y tengamos una institucionalidad fuerte. Estamos tratando de legislar con estándares hasta, no desde. Ahora, de nuevo, si es que existe el peligro de que el Estado, porque la reforma de las pensiones que deja débil la institucionalidad, si existe el peligro de que el Estado o el gobierno de turno se lleve la plata, yo me voy a pasar, habiendo votado todos los retiros en contra, soy el único, bueno, no soy el único, 11 diputados solamente hemos votado siempre en contra, yo me cambio de equipo. O sea, si existe ese riesgo, yo me cambio de equipo. Pero mientras no exista ese riesgo, me parece que es adelantarse demasiado decir retiremos la plata, porque en una de esas después pasa que creo que ese riesgo todavía no existe. Todavía. No digo que no vaya a existir, todavía no existe.
Aunque los proyectos en la mesa sí son débiles.
Bueno, el proyecto del gobierno es muy malo. Nosotros se lo hemos hecho sentir. Y el gobierno está abierto a que lleguemos a un buen acuerdo y a modificar su proyecto, porque tiene miedo de que pase lo mismo que ocurrió con la tributaria, que rechazamos la idea de legislar y con eso murió el proyecto. Y tiene que esperar un año más para poder ser discutido nuevo. Para que no les pase eso en pensiones, la ministra, el subsecretario, la SECPRES, etcétera, nos han dicho, por favor, sentémonos y lleguemos a un acuerdo. Y nosotros nos vamos a sentar y vamos a firmar un acuerdo en la medida en que consideremos que es bueno. Si no es bueno, entonces vamos a rechazar la reforma al gobierno así sin más.
Estamos conversando con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Claudio Salinas le quiere preguntar, diputado.
Buenísimo. ¿Qué tal, Guille? Claudio Salinas por acá en la coordinadora. Oye, bueno, cambiando un poco de tema, sabemos que ya estamos a 20 días de las próximas elecciones a consejero constitucional. Entonces, un poco saber cuál es tu visión de que tienes de las elecciones que se vienen. Muchas personas sostienen que más allá de la elección de los candidatos a consejeros, esto va a ser un nuevo plebiscito de apoyo o no al gobierno del presidente Boric, que todo el mundo nos estamos dando cuenta que está en varios frentes de capa caída en temas de seguridad, en temas de liderazgo. No se ve un apoyo constante ciudadano a este gobierno. ¿Y cómo ves tú que puede quedar eventualmente compuesto este nuevo órgano? Y si es que con la encuesta que uno se está dando cuenta que debiese existir un consenso mucho más mesurado, esto va a poder ayudar a tener un buen proceso con buen resultado. Hay muchos ciudadanos que hoy día estamos muy comprometidos en apoyar este proceso, pero el estándar mínimo es la actual constitución. Y nosotros decimos, mira, si es que este proyecto no es mejor que la actual constitución, por supuesto no vamos a apoyar una nueva constitución. ¿Cómo ves tú la visión de todo este proceso en general?
Bueno, todas las elecciones, aunque sean de diputados o concejales o plebiscitos, siempre tienen un componente de evaluación al gobierno de turno, siempre. Y esta no va a ser la excepción. Es evidente, en mi opinión, que hay un porcentaje de los chilenos que va a votar, como lo han hecho siempre, evaluando al gobierno, y algunos pocos dirán, este gobierno es bueno y votarán a favor de la lista del gobierno. Otros dirán, este gobierno es malo y votarán por nosotros. Y luego están los más duros, o los medianamente duros, que siempre votan derecha o izquierda. Pero por supuesto que hay un porcentaje de la población que vota según la evaluación al gobierno, y eso le va a pesar a este gobierno, porque en materia de seguridad y otros ha sido un gobierno tremendamente errático, débil, con señales confusas y que no ha sido capaz de solucionar los problemas que más angustian hoy día a los chilenos. Dicho eso, yo, Claudio, mira, nosotros tenemos hoy día la posibilidad, si es que el domingo 7 de mayo nos va bien, como espero que ocurra, de cerrar un momento muy duro en la historia de Chile. Es como una cosa matemática, sabía, que todo el mundo repite, que en Chile cada 40 años tenemos una crisis institucional grave. En 1891 terminamos con guerra civil y un presidente que se suicidó. El 25, después terminamos con varios ensayos constitucionales y se terminó aprobando una constitución que se demoró 5 o 6 años en entrar en vigencia. El 73 ni hablar, todos sabemos lo que ocurrió. Y ahora tuvimos esta crisis que partió el 18 de octubre. Y esta crisis que partió el 18 de octubre, el país caminó por la cornisa. Estuvimos a punto de caer con el proceso constituyente y con la violencia anterior. Estuvimos a punto de caer en un abismo profundo, oscuro, frío, que podría haber destruido a este país, pero nos salvamos. Y ahora tenemos la oportunidad de salir por arriba, de que esta crisis termine siendo cerrada de buena forma, por una constitución que sea decente, que le dé estabilidad al país, que sea aprobada en democracia y que nos permita mirar con optimismo los próximos 40 años. Yo estoy optimista de que si salen los convencionales adecuados vamos a tener una buena discusión y podemos llegar a un buen acuerdo. Pero si salen aquellos que quieren boicotear el proceso, o si salen los extremos que quieren boicotear el proceso, esta crisis que sea cada 40 años se va a alargar. Y capaz que no nos salvemos de nuevo de la cornisa por la que caminamos. Yo creo que de aquí a diciembre nos jugamos todo, todo. Es demasiado importante lo que ocurre, hay mucha gente que no lo ve, pero llegar a un buen acuerdo y generar una especie como de reconciliación institucional puede terminar siendo el fin de esta crisis que se inició el 18 de octubre y la habremos terminado bien, a la chilena, haciendo las cosas bien, y no a la latinoamericana, que generalmente estas crisis terminan en crisis peores y en estados más debilitados.
Estamos conversando con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. La Laura Ovalle quiere preguntar. Laura.
Hola. Hola, Laura. Mi nombre es Laura Ovalle. Soy la más joven de todo este programa.
No es necesario decir que Laura.
Así que todavía
no se ha dado ni cuenta.
Y dentro del contexto en el que yo vivo y en el que vive mi generación, yo personalmente estoy en cuarto medio y estamos viendo particularmente en matemáticas la unidad de economía, y entre eso se ve el porcentaje que resta la AFP mensualmente cada vez que uno recibe su sueldo. Y obviamente entre mis compañeros surgió el debate de si este sistema es bueno o no. Y la verdad es que la percepción que yo he notado por parte de mis compañeros y que a mí, en mi opinión personal, surgió desde el 18 de octubre, sobre todo en la juventud, hay un descontento con este sistema. Entonces, cuando usted me menciona de un nuevo sistema de pensiones, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué modelo podríamos seguir? ¿Nos va a tocar inventar un nuevo modelo? ¿En algún momento van a dejar de existir la AFP? ¿Cuál es su mirada en ese sentido con respecto al sistema de pensiones de los chilenos y chilenas?
Laura, mira, en el mundo hay dos sistemas de pensiones, o dos grandes tipos de sistemas de pensiones. Está el sistema de capitalización individual, que es el que tenemos nosotros, es decir, tú cuando te pongas a trabajar vas a poner parte de tu sueldo, el 10%, todos los meses en una cuenta de ahorro, y quien maneje esa cuenta, que hoy día son las AFP, van a invertir tu plata y la van a multiplicar. Hoy día cuando una persona se jubila, de cada 100 pesos que tiene, 30 los puso el trabajador y 70 son porque los invirtieron y ganaste plata, ¿ya? Entonces, si tú te jubilas y tienes 60 millones de pesos, 20 millones fueron porque los pusiste tú y 40 millones son porque las FP te hicieron ganar esa plata. Esa es la realidad hoy día, un sistema de capitalización individual. Los sistemas de reparto son sistemas en los que todos los trabajadores aportan, pero en vez de irse a una cuenta tuya, van a pagar las jubilaciones de quienes en ese minuto están jubilados, ¿ok? Que es el sistema más común en el mundo. Ahora, hay un problema. El sistema de reparto se generó en Alemania hace ya 150 años, cuando llegaba muy poca gente a la vejez y había mucha gente joven trabajando. Entonces la plata daba para pagar buenas jubilaciones, pero lamentablemente hoy día, perdón, ¿me oyen, cierto?
Sí, perfecto, ¿sí? Perfecto.
Allá, pero lamentablemente hoy día la gente dura mucho tiempo, o sea, las expectativas de vida son muy altas. Piensa tú que de la gente que nace hoy en Chile, más del 30% de esos niños van a llegar a más de 100 años, ¿ok? Entonces hay muchos viejos y hay muy pocas personas que trabajan para pagarle las pensiones. Entonces, tú que tienes 18, Laura, cuando tú jubiles, van a haber mucha gente jubilada, mucha, y va a haber poca gente más joven trabajando. Y por lo tanto, si tuviéramos un sistema de reparto, tú tendrías pensiones de miseria. Tú tendrías pensiones que no te alcanzarían para vivir o simplemente el Estado quebraría, que es lo que está pasando en algunos países de Europa. Hoy día Francia tiene un problema gigantesco con este tema. España también, Grecia también. Bueno, entonces, el sistema de capitalización individual asegura que las personas que cotizan todos los meses tengan una pensión decente. Si es que cotizan todos los meses, si no cotizan todos los meses, su cuenta de ahorro es más chica. Y entre esos dos sistemas estamos debatiendo. Hoy día la gran mayoría de los países del mundo, y particularmente los países desarrollados donde la expectativa de vida es más alta, están transitando desde un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual como el chileno. Nosotros lo que queremos es mejorar nuestro sistema, que haya un pilar solidario más fuerte que es la PGU, pero que también el sistema de capitalización individual sea más fuerte. Que en vez de ahorrar 10 puntos, ahorremos 16. En Alemania, por ejemplo, los alemanes ahorran 20, el promedio de la OECD es 19, nosotros ahorramos solamente 10. Entonces, para acercarnos un poquito más a los países desarrollados, queremos aumentar el monto que cada uno ahorra en su cuenta y fortalecer la PGU, que es lo que reciben todos de parte del Estado cuando jubilan. Ese es el debate. Yo sé que la palabra AFP hoy día tiene una mala, percepción, mala prensa. Pero la pregunta del millón es, Laura, ¿por qué cosa lo vas a reemplazar? Si lo vas a reemplazar por un sistema de reparto, si tu generación, que es la que a menos le gustan las AFP, quieren cambiarlo por un sistema de reparto, yo no voy a sufrir ese problema, porque yo ya tengo platita ahorrada y el Estado además me va a poner plata a mí por un sistema de reparto. Ese problema lo van a tener ustedes. Y van a llegar a viejo, se van a jubilar y no van a tener ni uno para pagarle sus pensiones, simplemente porque matemáticamente no da si tienes un trabajador pagándole la pensión a dos jubilados, que es lo que va a pasar en tu generación. Es imposible tener buenas pensiones. Imposible.
Estamos comenzando con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Guaso, ¿quieres preguntar? Por favor, adelante.
Don Guille.
Hola, Mauricio.
Gusto verte. Oye, consulta. Un poco cerrando lo de la Grace, ¿veis puntos de van dos preguntas, voy primero de la Laurita. ¿Veis que se puede llegar a sacar una reforma provisional relativamente razonable en este gobierno?
Yo soy como de ADN optimista. Yo creo que sí, lo vamos a intentar. Creo que una reforma a las pensiones es urgente, pero con esta misma franqueza te digo que si el acuerdo no es bueno, no lo vamos a firmar y de nuevo va a fracasar este gobierno, como le ocurrió a los dos anteriores, en llegar a un acuerdo por una reforma de pensiones. O sea, en castellano, nosotros tenemos la disposición que las oposiciones del pasado no tuvieron. La oposición a la presidenta Bachelet no quiso nunca llegar a un acuerdo, la oposición al presidente Piñera tampoco quiso llegar a un acuerdo. Esta oposición quiere llegar a un acuerdo, de buena fe, pero no vamos a firmar de cualquier cosa, vamos a firmar algo que sea bueno para los chilenos, y eso pasa por mantener la capitalización individual, mantener la propiedad de los fondos, que sean de los trabajadores, que los fondos sean heredables y que los trabajadores puedan decidir quién se los administra. Eso para empezar a conversar.
Perfecto. Oye, y cortito, ahí te paso a Felipe. El tema del día. Explícame una cosa corta para entender a los auditores y lo que nos ven en el canal de YouTube. Corrieron como nunca, lo aplaudo. O sea, yo siempre te he visto correr, pero en general corrieron todos, sacaron leyes rápidas, fast track en seguridad. Aprobaron la ley de Retamal, casi lamentablemente con otro muerto, porque si no, acá estaríamos en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué se demoran tanto en aprobar la famosa Ruf, ¿cómo sabes? ¿Cuál es el punto de tope? Y
reglamento del uso de la fuerza, dices tú, ¿no?
Claro, claro. Y ley, si fueron tan rápidos en el Fast Track anterior, ¿por qué no esta semana ya está lista esa RUF y los carreros tienen claridad de cómo trabajar?
Bueno, porque la RUF es una ley muy mala y nosotros no la vamos a apoyar así como está. De hecho, ya le advertimos al gobierno que la vamos a rechazar y vamos a presentar nuestras propias RUF. ¿Sabes lo que pasa, Guaso? Después de la aprobación de la ley Naín Retamal, que la izquierda más radical, los 50 diputados más radicales votaron en contra, se generó un quiebre dentro del gobierno. Esos 50 diputados radicales de izquierda estaban muy enojados con el gobierno. Y la semana pasada, el lunes en la mañana, a las 8 de la mañana, se juntaron en La Moneda el ministro de Justicia, la ministra Sexpress, con estos 50 diputados, o con los representantes de estos 50 diputados, para manifestarle su molestia al gobierno por la aprobación de la ley Naín Retamal. El lunes en la tarde, el gobierno presentó las RUF, que cuando uno las lee, son un retroceso a la ley Naín Retamal, y nosotros no vamos a apoyar ninguna ley que sea un retroceso a la ley Naín Retamal. Te lo voy a poner en estos términos para que la gente entienda. El proyecto de ley de la RUF son un proyecto de ley que busca regalonear al Frente Amplio y al Partido Comunista. Busca compensar al Frente Amplio y al Partido Comunista. Y yo personalmente, nadie de la UDI va a estar dispuesto a poner un voto para mantener tranquilos a esta izquierda extrema que no quiere legislar en materia de seguridad. Y hay varias cosas por las cuales esta ley es mala. Te voy a poner dos ejemplos. Nosotros en la ley de Naín Retamal sacamos una palabra que siempre se ha usado, que es la proporcionalidad de la fuerza, que los carabineros tienen que usar una fuerza proporcional para repeler ataques o defenderse, y pusimos un concepto más moderno, que las legislaciones más modernas se está usando hoy día, que es cambiar la palabra proporcionalidad por racionalidad, ¿ya? Porque la fuerza tiene que ser proporcional, pero es racional. Bueno, la ley de la RUF vuelve a la palabra proporcional. Entonces, ¿en qué planeta vive este gobierno que cree que nosotros vamos a aprobar una cosa así? Otro ejemplo, la ley de la RUF trata de igual modo al carabinero que tiene que mantener el orden público en una manifestación en la calle, al carabinero que tiene que repeler un delito, al carabinero que está en la frontera. O sea, ¿cómo, a quién se le ocurre que las reglas del uso de la fuerza son las mismas cuando hay una manifestación en que pueden haber desórdenes y cuando hay un delito grave que hay que detener? O sea, ¿en qué planeta vive el gobierno? Entonces, todas esas cosas al final generan ambigüedad, y la ambigüedad los jueces de izquierda la van a interpretar siempre en favor de los delincuentes. Así que no nomás. O sea, las RUF no las vamos a apoyar y se van a quedar trancadas en el Congreso mientras el gobierno no entienda que no puede borrar con el codo lo que acordamos en la Cámara de Diputados y en el Senado respecto a la ley Naín Retamal.
Grace Salazar, tú quieres preguntar. Estamos conversando con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez.
Mira, mezclado un poco con lo último, pero yéndonos al brazo, al tema político. ¿Cómo está la coalición de ustedes, la de derecha, frente a un gobierno que se presenta ambivalente y errático en sus mismas políticas, donde sus mismos ministros le protestan al Ejecutivo por su proyecto, que en definitiva tratan de obtener por la ventana lo que no pudieron por la puerta? ¿Sienten ustedes que esa debilidad gubernamental entrega un poco fortaleza a la oposición, o todavía no encuentran el camino para las próximas elecciones? Porque en definitiva, olvidémonos de los consejeros, vámonos al tema de poder. ¿Sienten hoy día que tienen un liderazgo o alguien que presente este liderazgo como para enfrentarse en 2 años a elecciones que retomen el gobierno de alguna forma? Porque siento que no vamos a ninguna parte con un gobierno como este, pero siento también que encontramos poca fuerza política en el brazo de oposición que nos lleve a un liderazgo claro. Aparecen muchas cabezas, te puedo mencionar por la tele, a Cartes, qué sé yo, Matei, por ahí vi reflotando a Lavín, está José Antonio Kast, firme el republicano, ¿ah? Pero, ¿sienten ustedes que están encaminados para encontrar un liderazgo que nos haga ver un poquito de luz?
Mira, es buena tu pregunta, déjame hacer un poco de memoria para atrás. Hace exactamente 4 años, es decir, cuando el gobierno de Piñera llevaba 1 año y 2 meses de gobierno igual que este, los que punteaban las encuestas eran Pamela Giles y Joaquín Lavín. Ninguno de ellos siquiera llegó a la papeleta. Te digo esto porque al final es un poco prematuro saber quiénes van a ser los líderes de lado y lado que van a representar a sus sectores en una eventual carrera presidencial. Ahora, dicho eso, solamente para el contexto, por supuesto que es una buena señal para nosotros que los liderazgos que hay hoy y los que están en la primera fila para ganar esta carrera sean todos de derecha. O sea, para nosotros eso es algo bueno porque refleja que a muy poco andar de este gobierno la gente se dio cuenta de que hay que cambiar la mano.
O sea, perdón, y eso, por supuesto, diputado, que es bueno. No solo de derecha, de la UDI, Rodolfo Carter, que lo fue hasta hace poco, José Antonio Kast, que fue UDI, y Evelyn Matei, que es UDI.
Así es. Entonces, para nosotros es un gran orgullo, y yo espero, aunque sabemos que esto no es algo que dependa de nosotros y que es muy prematuro para decirlo, pero yo espero, esto ya es una opinión personal, que ojalá Evelyn Matei se mantenga donde está durante estos 3 años, porque creo que sería un lujo de presidenta, pero ahí ya estamos dentro de las preferencias personales. Pero en general a mí me gustan los políticos con carácter y que saben. Y Evelyn Matei hoy día, la conocemos de hace tiempo, tiene carácter y por Dios que sabe de los temas. Sería un lujo. Pero bueno, eso ya cae dentro de las preferencias de uno.
Perdón que me meta en tu tiempo, Claudio, pero muy cortito. Espero que el diputado también sea la respuesta corta. ¿Está arrepentido que no se haya realizado una primaria en la UDI previo a la primaria de la derecha entre Joaquín Lavín y Evelyn Matei?
Es que como estaban las cosas, Felipe, en esa primaria habría ganado Joaquín Lavín. La historia no habría sido distinta. Y ocurre que las primarias internas muchas veces generan problemas internos muy duros, pueden generar heridas que después son difíciles de sanar. Al final los partidos a veces se tienen que enfrentar a tomar decisiones nomás. Y se tomó una decisión que creo que a la luz de lo que ocurría en ese momento era lo acertado. Pero bueno, finalmente pasó lo que todos sabemos que ocurrió, que es que Boric terminó instalado en La Moneda. Y es algo que hoy día muchos estamos sufriendo, digamos.
Claudio Salinas le quiere preguntar al diputado Guillermo Ramírez de la UDI. Claudio.
Sí, para seguir con esto, el rol de la oposición, cómo se ha estado estructurando, sabemos que el 7 de mayo, Guille, no solamente se va a jugar los consejeros, sino que se van a medir fuerza también los diferentes partidos políticos. ¿Cómo ves tú el avance de Republicanos? Según la encuesta, Republicanos por sí solo va a sacar más votos que todos Chile Vamos juntos. Entonces, ¿cuál es el proyecto diferenciador político que Chile Vamos le puede ofrecer a los chilenos que Republicanos no le estaría ofreciendo? O sobre todo en temas de seguridad, porque a Republicanos les suele mucho más fácil el tema de la seguridad, por lo que se ve, que a los candidatos de Chile Vamos. Por tanto, ¿cuál tú crees que va a ser la diferencia? ¿Y cómo ve esto que en la votación actualmente Republicanos por sí solo saque mucho más votos que todos Chile Vamos juntos?
A ver, ahí hay una corrección, ¿eh? En la encuesta que nosotros tenemos, y en las predicciones de Pepe Aut y otros, los Republicanos van a ser el partido más votado, pero yo no he visto encuestas donde solos vayan a sacar más votos que todos Chile Vamos. Ahora, que sean el partido más votado, tiene también un sentido aritmético, ¿cierto? En la región metropolitana, el Partido Republicano lleva 6 candidatos, la UDI lleva 2, en Valparaíso llevan 6 candidatos, la UDI lleva 2, en Arica llevan 4 candidatos, la UDI lleva 1, en Iquique 4 candidatos, la UDI lleva 1, y así. En todos lados tienen el triple o el cuádruple de los candidatos que tienen los otros partidos de Chile Vamos, y es lógico, porque en las listas teníamos que caber todos los partidos de Chile Vamos. Entonces, cuando tú tienes el triple de candidatos, 4 veces los candidatos, bueno, tienes más posibilidades de ser el partido más votado, ¿ok? Y eso es una explicación aritmética que vale la pena ponerla sobre la mesa. Respecto a cuál es la oferta diferenciadora, Claudio, mira, nosotros entendemos que este gobierno es tan malo y la sociedad después del 18 de octubre está tan polarizada que mucha gente hoy día lo único que espera es una derecha dura, que diga que no y que se oponga y que sea un poco como es el Frente Amplio, pero de derecha. Yo siempre he pensado que eso es un error. Chile se transformó con la Concertación, porque cuando la Concertación quería hacer transformaciones, nosotros le dijimos, ok, hagamos transformaciones, pero sentémonos a una mesa, lleguemos a un acuerdo y empujemos un acuerdo. No lo que ustedes quieren, sino que un acuerdo. Y así fue como fuimos transformando el país. Nosotros siempre tuvimos una vocación de llegar a buenos acuerdos por el país. Desde el día 1, desde el 11 de marzo del 90. Y eso permitió generar muchos cambios en el sistema de pensiones, la enorme cantidad de reformas constitucionales del año 90, el seguro de cesantía, todos los cambios buenos que se hicieron en materia de educación para los particulares subvencionados, el desarrollo que hubo en las universidades. Todo eso fue fruto, en términos económicos, olvídate, todo eso fueron frutos de buenos acuerdos. Y yo siempre los voy a reivindicar. Y hoy día, claro, no está de moda eso, y el Partido Republicano probablemente pasa por caja, pero aunque hoy día lo popular sea decir que no, yo prefiero mantenerme firme en mi convicción de que en el momento en que se pierde el diálogo se mueren las democracias, y prefiero sacrificar algunos votos en un momento de polarización a subirme a la ola del no. Perdón que use esta palabrota, pero la política chilena hace 10 años se fue a la mierda porque llegó un grupo de gente al Congreso que vino a destruir el diálogo. Y ese grupo era el Frente Amplio. Yo jamás voy a estar en esa posición. Y creo que el Partido Republicano representa bien a muchos en un contexto de polarización, pero no es el tipo de política que a mí me gusta. Y me da lo mismo si eso nos implica perder votos hoy día, pero estoy seguro que a la larga, cuando miremos para atrás, la historia nos va a dar la razón de que siempre fue mejor y siempre ha sido mejor para Chile llegar a buenos acuerdos por el país. Y ahí está la oferta que nosotros tenemos en un proceso en el que llegar a buenos acuerdos es indispensable. Porque si este proceso fracasa, el tema constitucional va a seguir abierto y la izquierda va a volver a buscar el momento indicado para tratar de votar la institucionalidad. Pero si llegamos a un buen acuerdo, le vamos a dar solidez a Chile. Solidez para que vengan inversionistas extranjeros, que generen más trabajo, más progreso, solidez institucional, una constitución que todos respeten y no que se pasen por buena parte cada vez que quieren, incluso los tribunales. O sea, tenemos la oportunidad de dar un salto hacia adelante y si nos perdemos ahora esa oportunidad porque finalmente el proceso fracasa, vamos a haber perdido una oportunidad que quizás no se vuelva a repetir, porque probablemente tengamos mayoría en esta convención y todo esto sea en un contexto de un gobierno debilitado. ¿Es ahora o nunca?
Diputado, a propósito de lo que dice Claudio Salinas, Chile Vamos tiene una relación como de andante con Republicano, porque uno no podría decir que un pololeo, tampoco un matrimonio, pero para usarlo en jerga, digamos, de relaciones afectivas, porque recordemos que Chile Vamos hizo una primaria, en fin, presidencial, ganó Sebastián Sichel, que era el independiente, en fin, y ahí Chile Vamos se cuadra, finalmente pierde, y la segunda vuelta presidencial Chile Vamos se cuadra con José Antonio Kast, y lo hablamos acá en este programa por una razón muy simple, además, porque José Antonio Kast no viene del partido de Marte, ni viene del partido de Venus. José Antonio Kast desarrolló su carrera política en la UDI, y bueno, Chile Vamos se cuadra con José Antonio Kast, y ahora de nuevo está en una situación como de tirantez. Entonces yo creo que más allá de la aritmética, como usted le explicaba a Claudio Salinas, acá también yo creo que Chile Vamos, que uno podría decir la derecha más moderada, por ponerle un mote cualquiera, se juega también esa hegemonía, porque en una de esas efectivamente Republicanos puede capitalizar algo bien importante en el Consejo Constitucional, y que no olvidar que ellos no quieren cambios constitucionales, ellos quieren mantener la Constitución tal cual está. Entonces, ¿cómo va a ser esa, todo esto en el supuesto, obviamente, ¿cómo sería esa relación con Republicanos, con un Consejo Constitucional, más allá de los números, bueno, con Republicanos instalados ahí, pues, y que ellos no quieren cambio?
Bueno, ese es un problema, pues, Felipe. Es la madre del cordero, porque una de las cosas que nos enseñó el apruebo de entrada es que los chilenos querían cambios. Y una de las cosas que nos enseñó el plebiscito de salida es que querían cambios, no refundación. Los dos extremos están equivocados. El extremo que quiere refundar el país no entiende que los chilenos no quieren refundar. El extremo que quiere mantenerlo todo igual no entiende que se requieren cambios. Sí. ¿Quién puede seriamente sostener de que Chile no requiere cambios? Entonces, nosotros lo que hicimos en la negociación, yo fui parte del grupo de los ocho, que llegó a este acuerdo después de 100 días. Lo que nosotros tratamos de diseñar fue un sistema que permitiera tener una discusión para generar cambios, pero que impidiera un intento refundacional. O sea, la izquierda refundacional, al menos en esta pasada, ya perdió. Es imposible con este sistema refundar. De partida, porque hay 12 bordes que impiden la refundación. Yo espero que en la tramitación aquellos que quieren que no cambie nada también pierdan. Porque, ¿sabes qué pasa, Felipe? Si finalmente no generamos los cambios que Chile necesita, buenos cambios, no malos cambios, buenos cambios, lo que va a pasar es que este problema institucional se va a mantener y el descontento y la presión por cambios se va a mantener en la ciudadanía, la frustración va a ser brutal y nos podemos meter en un problema gigantesco como país. Uno tiene que abrir los ojos. Lo que ocurrió en el plebiscito de entrada, lo que ocurrió el 18 de octubre, si bien hubo coordinación delictual, también hubo demanda por cambios. Y nosotros tenemos que entender que esos cambios tienen que producirse, pero de manera moderada, pensada, racional, acordada, como hacemos las cosas en Chile. Resistirse al cambio creo que no tiene sentido, tratar de refundar el país no tiene sentido. Y una última reflexión, la izquierda más radical no quería firmar el acuerdo. Yo estaba ahí, yo estaba en esa mesa de negociación, porque ellos se daban cuenta de que este era un proceso que iba a impedir refundar Chile. No lo querían firmar. Lo firmaron solamente... ¿Cómo?
El PC no lo firmó.
Y no lo quisieron firmar por una razón muy sencilla. Porque, o sea, perdón, no lo querían firmar porque impedía la refundación. Consideran que este proceso en el que estamos metidos va a impedir lo que ellos quieren hacer. Y tienen razón, va a impedir hacer lo que ellos quieren hacer. Terminaron firmando porque el presidente Boric les pidió que firmaran, porque este probablemente sea lo único que el presidente Boric sea capaz de dejarle al país, una constitución con su firma. Ellos no querían firmar. Y si tenemos que volver a negociar el día de mañana una nueva constitución, a mí no se me ocurre un escenario más favorable que este. Un nuevo proceso constituyente en el futuro, cuando haya otro estallido social, o simplemente cuando haya un gobierno de izquierda que lo va a haber con mayoría en el Congreso, que lo va a haber, quizás tengamos otro proceso constituyente sin los seguros que pusimos ahora, sin la racionalidad que le metimos ahora con el tema de los expertos y qué sé yo, sin los bordes que mantuvimos ahora, que los sacamos no del sombrero, sino de lo que los chilenos querían, y puede que ese nuevo proceso constitucional sea un desastre para nosotros, tal como lo fue el anterior. Entonces, poquito de calma, de racionalidad, de audacia, y creo que este proceso nosotros tenemos todos que apoyarlo. Y ahora sí que termino. A nosotros, yo soy de una generación que siempre se quejó de que la izquierda ponía la música, de que la izquierda ponía las condiciones, y que nosotros simplemente rechazábamos lo que la izquierda proponía. Cuando nosotros nos metimos en la política, mi generación llegamos a decir, de ahora en adelante nosotros vamos a poner la música. Y cuando nos sentamos a conversar sobre el nuevo proceso constitucional, nosotros pusimos los bordes, nosotros pusimos las condiciones. Y ellos fueron los que trataron de resistir si no pudieron. Por favor, no nos perdamos esta oportunidad de hacer las cosas bien, que es lo que la gente esperaba y lo que nosotros logramos con esta negociación.
El diputado Laudy, Guillermo Ramírez, conversando con nosotros en Carta Ciudadana. Diputado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Éxito en su regreso a donde vaya. Y muchas gracias. Y por supuesto,
voy a una reunión
abierta para que pueda conversar con nosotros. Nosotros somos muchísimo, pero muchísimo más simpáticos que Checho Irán y Pepe Auto. Guaso Pérez, Grace Salazar, Lauro Valle, Claudio Salinas. Esto fue Carta Ciudadana. Un abrazo, diputado. Que estén muy bien. Esto fue Carta Ciudadana. Nos vemos mañana. Chao.
Chao.